con el pulpo.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, toca poner las calles. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Termina Adolfo Arjona y ahora es el tiempo de los ponedores. La gente que no duerme, la gente que está trabajando, la gente que lleva la vida al revés. Porque si no ponemos las calles, Carlos Herrera, a las 6 cuando comience, las calles no estarían puestas. Y eso no puede ser, hay que poner las calles y demostrar que España no deja de producir ni un solo minuto. En este programa de radio, además lo decimos muy alto y muy claro, no tocamos la política, le hacemos la cobra a la política y le damos un poquito de luz a esas historias de vida o a esas personas que siempre hacen cosas por y para los demás. Son historias positivas que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola. Bueno, pues hoy especialmente quiero poner la primera calle positiva con un español, figura clave en el progreso de la oncología en el mundo, que nos ha dejado este fin de semana a los 61 años. Te estoy hablando del doctor Josep Baselga, cuyo lema fue siempre que los avances de la investigación debían llegar lo antes posible a los pacientes, y con esa máxima fue con la que trabajó de forma incansable durante su carrera. Claro, es que Baselga desarrolló sus estudios entre los Estados Unidos y también en España. Primero se especializó como oncólogo en la Vall d'Hebron, en Barcelona, y después amplió su formación en un afamado hospital de Nueva York, donde impulsó las terapias moleculares contra el cáncer. Es verdad que su trabajo supuso una revolución en el tratamiento de los tumores, especialmente el de pecho, pero también investigó y trabajó los colorrectales, también los cáncer de cabeza y de cuello. Bueno, pues en 1996... ya convertido en un investigador de prestigio, dirigió el servicio de oncología del Hospital Vall d'Hebron y se convirtió y convirtió este hospital en el centro de uno de los más importantes de Europa en el tratamiento del cáncer. Desgraciadamente, el doctor nos ha dejado demasiado pronto, afectado por un raro trastorno neurológico de evolución rápida. Baselga ha fallecido en el transcurso de poquísimas semanas. Es verdad que se va con el reconocimiento de la comunidad científica y con el agradecimiento de los ciudadanos, y cierto es que su trabajo ha ayudado y va a seguir ayudando a que se salven miles de vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles contigo en este lunes 22 de marzo de 2021. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte a ti, hagas lo que hagas. Es verdad que la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero hay personas a las que les está golpeando con más fuerza. Y esto lo podemos ver en las llamadas colas del hambre. Son hombres y mujeres los que están necesitando ayuda para poder cubrir sus necesidades fundamentales, como por ejemplo la alimentación. Bueno, pues atención, ponedor, porque en tan solo unos segundos vamos a conocer el testimonio de varios afectados por esta situación que están saliendo adelante gracias al párroco de la iglesia de su barrio y también, por supuesto, a los voluntarios. Es decir, que en tan solo unos instantes nos vamos hasta Vallecas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecerle a los ponedores?
Es lunes, así que hoy contamos con la sabiduría de Jorge Casesmeiro. Nos va a hablar de un escritor rumano que estuvo enamorado de nuestro país y eso lo ha dejado plasmado en sus escritos. Enseguida nos cuenta.
Genial, hay un montón de ponedores que también están deseosos de conocer cómo viene el tiempo. Yo he oído que pueden empezar a mejorar las situaciones. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, tienes razón. Después de este fin de semana un poco más fresquito, pues vuelve el buen tiempo para la semana en la mayor parte del país. En otras partes no tanto. Mucho viento va a soplar en el noreste del país, en zonas de Cataluña y Baleares, lo que ha dejado algunas alertas naranjas por fenómenos costeros en esta zona. Pero en general, la masa de aire frío que teníamos encima de la península se va a ir yendo durante toda la jornada del lunes de hoy, pero no sin dejar algunos chubascos en su retirada, sobre todo en la zona del Cantábrico. Pero tranquilos, que hoy suben las temperaturas, tanto mínimas como las máximas.
Genial, muchas gracias, Nacho. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Llamaron en directo al programa, salieron en antena, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente recibieron el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordar alguno de ellos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el servicio?
Pues bueno, lo que pasa es que no estamos trabajando. Te explico, bueno, soy tu poliponedor favorito de Cartagena.
Correcto, pero ¿y ahora mismo no estás trabajando, Víctor?
A ver, te explico. Yo a la una de ayer, mi compañero Mario me dijo, oye, que tengo que comprar una caravana y no tengo el carro. Y hay que ir a Barcelona a recogerlo. Digo, pues me voy contigo. Y aquí estamos, de vuelta. Hemos ido a Barcelona y ahora estamos por él.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien. Descansando un rato.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las 10.
A las 10 de la noche, ¿no?
De la noche, sí.
Ajá. Oye, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué nos escuchas a nosotros, a la cadena COPE, a Poniendo las Calles?
Pues porque llevo escuchando la COPE desde siempre y cuando empezaste tú, pues ya me quedé.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal?
Muy buena.
Josué, ahora mismo...
Bien.
Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿me escucho mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, raro es que nos puse en una máquina pita ahora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
Sí.
Que hacen varios tipos de materiales diferentes.
Uh-huh. O sea, que son diversos moldes, ¿no? Los que tendrás al lado tuyo.
Exactamente.
Sí. ¿Ahora mismo qué tienes delante?
Pues tengo, delante mía tengo, pues, 10 máquinas.
¿Y estás fabricando el qué?
Normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Cuántos tapones puedes hacer en un turno de los que llevas adelante?
Bueno, las piezas del tapón son 3 piezas.
Sí.
Lo que es un tapón y no, a lo mejor una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues hace cada acá hace 14.000 tubos. Y yo a lo mejor...
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron, recuerda, el teléfono gratuito directo del estudio, 950-6006. Márcalo tú ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles y te diplomamos de inmediato. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos comenzando semana. Estás en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos a levantar España. Te pregunto, ¿qué tienes por delante para estos días? ¿Estás vacunado ya? ¿Cómo te estás sintiendo? Déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendo las calles. Te vamos a leer, te vamos a integrar en el programa. Sin ti, esto no saldría bien. Buenos días.
Me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Soy un cruel castigo.
creas o no, en este momento hay gente que está trabajando, hay gente que está currando ahora mismo, hay gente que lleva un montón de horas sin dormir y también hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas sin dormir porque no concilia el sueño. En cualquier circunstancia estamos contigo y nos encanta acompañarte, pero claro, esta semana ¿qué te depara? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes alguna cita importante? Hay un montón de gente que tiene a lo largo de toda esa semana un montón de citas y de cosas que tienen que cumplir, que están contando los ponedores, Bea.
Mira, Silverio está muy contento, Pulpo, y nosotros también, porque Silverio es un ponedor de los que no fallan. Siempre, siempre nos escribe para contarnos cómo está. Y la verdad es que desde marzo del año pasado lo ha pasado muy mal porque ha estado en un ERTE y no salía. Pues bien, dice, oye, yo no estoy vacunado, pero me siento genial porque hoy salgo del ERTE y empiezo ya a trabajar. A ver si es verdad que no vuelven a cerrar los bares y llegamos realmente a la normalidad. Nos ha escrito desde Valdiusó, en Castellón, como
pues
siempre.
Silverio, un abrazo bien fuerte y enhorabuena porque, oye, que se vaya mejorando las situaciones está francamente bien.
Claro que sí. Carlos Enrique nos cuenta que él ya está vacunado y que lo que le falta es recibir la segunda dosis. Ah, o Josefita Rodríguez, pues yo tengo ya las dos dosis, Pulpo. Y de momento me encuentro muy bien. Desde Pedro Muñoz, en Ciudad Real, nos ha escrito. Abar Galem está en Castellón, en Burriana. A mí aún no me han vacunado, pero espero que sea pronto para preparar ya las vacaciones del verano. Claro, hay gente que dice, oye, si queremos preparar, hacer cositas, pues que mejor que ir sobre seguro, ¿no? Hombre, y tener la vacuna puesta. Pedro García dice que al todavía no le han puesto la banderilla, como la llama, desde Almendralejo. Julio Corrales dice que no está vacunado y que cómo se siente, le preguntas. Pues dice que bien dentro de lo que cabe, que hay que entender que la situación buena, 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 pues no es para la mayoría. Pero que bueno, que va tirando, que es ponedor y que pone calles en Madrid.
Es alucinante la cantidad de mensajes que hay, la cantidad de mujeres y hombres que son ponedores con nombres y apellidos. María Pilar Alcai Casanova nos escribe, dice, Pulpo, yo no estoy vacunada, ni pienso, a menos que me obligaran. Tampoco me pongo la de la gripe porque me enfrío muy pocas veces, entonces no lo veo necesario. Dice, Pulpo, es que hoy por hoy no soy factor de riesgo. Bueno, María Pilar, esa es tu opción y la respetamos, por supuesto que sí. O Antonio Arcas, que nos da los buenos días, dice que tenían que haberle vacunado la semana pasada, pero que paralizaron las vacunaciones y le dijeron que para la próxima semana, imagino que para esta, que
se
le volverían
a reanudar,
avisar. Y nada, que le toca esperar, y es verdad. Y José Manuel Matos, que nos está escuchando en Coruña, que es un ponedor más que está con nosotros y que está presente en esta jornada. Es que, claro, cada uno tiene sus vicisitudes, ¿eh?
Claro, sí. Ana María Ross nos cuenta que ella, por ejemplo, la han vacunado porque trabaja en un centro de salud y que ya mañana le ponen la vacuna a su suegra, que tiene 90 años, y es la segunda dosis, esperando que se vacunen muchas más personas para que esto, pues, por fin acabe.
Bea, ¿tú cuándo crees que nos van a vacunar a ti y a mí, que más o menos estamos en el mismo rango de edad?
Bueno, no sé si estamos en el mismo rango de edad o no. Lo que no estamos es en la misma situación porque yo lo he pasado. Entonces tú estás antes que yo, seguro.
¿Ah, sí? O sea, ¿que a mí me van a vacunar antes?
Sí, es que yo estoy la última. Ah. O sea, los positivos en COVID, creo que,
mucho,
que del último año...
Septiembre.
Ya, pero es que son 6 meses y yo creo que es un año.
Claro. No sé,
salvo que trabajara en un centro de salud, es decir, los que han sido positivos pero trabajan en un hospital o en una residencia también les han vacunado, habiéndolo pasado. Pero el resto, los que no trabajamos en un lugar de riesgo, por así decirlo, creo que somos los últimos, estamos los últimos en la cola.
Qué curioso. No sé, yo me imagino que los que estamos en este rango de edad aproximadamente, entre los 40 y los 50, me imagino que para finales de año, para noviembre así, estaremos ahí mostrando brazo y recibiendo pinchazo, ¿eh?
Claro, pues fenomenal.
Con mucho gusto.
Yo a mí cuando me la pongan, yo cuando me llamen yo voy a ir, pero hombre, prefiero que se la pongan a la gente que le hace falta.
Efectivamente, yo igual. Vamos a ver si se va mejorando todo, esperemos que sí, recemos, ojalá que sí. Son las 4:18, las 3:18 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Si te apetece dejarnos tu opinión, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, si me sigues yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Mira, resulta que una imagen que se ha hecho habitual tras la pandemia es la de una larga cola. Una cola formada por gente como tú, gente como yo, que debe esperar en la puerta de una parroquia y esperar su turno para poder recoger 1 kilo de arroz. La verdad que en la parroquia San Juan de Dios, en el centro de Vallecas, en la Comunidad de Madrid, existe un héroe para los vecinos. Es el padre Gonzalo, una persona que no ha parado de trabajar durante la crisis sanitaria para poder ayudar a los que más lo están necesitando. Mira, nosotros decimos nosotros no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, es como estaría bien dicho. Son personas como Julián que han encontrado en el padre Gonzalo el apoyo que necesitaban.
Soy pensionista y con la pensión no me llega. Yo estaba recogiendo en otra iglesia y la iglesia cerró. Y al padre Gonzalo le vi en la televisión. Entonces lo busqué por internet y le llamé. Bueno, una persona excelente. En menos de 24 horas tenía un coche con comida en casa.
Las colas del hambre han sido tema de conversación estos días y en la linterna de COPE han querido profundizar en ello. Tanto es así que han hablado con el padre Gonzalo y con muchos otros protagonistas para dar nombre y apellidos a este escenario que antes que un drama es un lugar de esperanza. O así por lo menos lo ha querido dejar claro el padre Gonzalo.
Las colas del hambre es un término que a mí no me gusta, sinceramente, no me gusta. Creo que hay colas de esperanza. Ese litro de leche no es lo que vale, 1 euro, 70, 80 céntimos. Lo que vale es la esperanza de esa gratuidad, que saben que hay alguien que se acuerda de ellos.
La realidad es que estas colas del hambre o de la esperanza son colas que no tienen nacionalidad. Tanto españoles como inmigrantes, cientos de personas esperando para recoger comida. Bueno, pues nuestros compañeros de La Linterna han estado allí, en la parroquia de San Juan de Dios, encontrando a los protagonistas de toda esta historia. Han conocido a Marielis, por ejemplo, que es quien organiza. Enfundada en su chaleco naranja, que la identifica perfectamente como voluntaria, se dedica a distribuir y a diferenciar los productos que reparten a los más necesitados.
Hay pues lavavajillas, hay detergente para lavar, hay pues un estropajo, gel de jabón para las manos, desodorante, colutorio,
crema dental,
pues crema para el cuerpo.
Hay hasta crema facial.
Hay un aerosol antiácaros, que esto, bueno, es muy raro que venga. ¿Qué más? Pues gel de ducha y champú. Hay cepillos dentales también y compresas por ahí abajo. Entonces, cepillos dentales y compresas.
Es verdad que quienes vienen a por comida tienen un papel para poder recogerla. Hay mucha gente y debe repartirse bien. Por suerte todo está informatizado. El padre Gonzalo sabe perfectamente cómo manejarlo.
Hay un código de barras, en una sala hay 8 ordenadores, hay 8 personas, entonces saben perfectamente que esa persona puede pasar a recoger alimentos, pero no pasan ellos, pasan los voluntarios. Hoy hay 25 voluntarios, el miércoles hay 100 voluntarios, de toda Madrid. Entonces saben ya las fechas, porque les decía, le hemos dado una acreditación para un año. Entonces cuando nosotros ahora vamos para allá, le van a dar el paquete que correspondería, lo vais a ver, a una persona.
Él conoce a todas las personas de la cola porque todos pasan por sus manos en algún momento. Ellos realmente son su vida.
El primer proceso es nadie viene aquí si no lo recibí yo. Es la primera fase, de venga de donde venga. Segundo paso es, tienen que tener una cantidad de acreditación que vamos, que ya le quisiera Hacienda. Y tercero, yo conozco a toda la peña. Conozco a toda la peña. Yo los bautizo, les caso, les entierro, les veo, les... Estoy aquí con ellos todos los días.
Durante el reparto, todo es muy rápido para poder evitar aglomeraciones. En La Linterna han recogido el sonido de ese momento en el que comienza el reparto de esperanza.
¿A quién esperado? ¿A quién esperado? ¡A José! Más rápido, Noemí, más rápido, Angélica. Un poquito más rápido, muchachos, estamos un poco lentos. Vamos, salimos. Salimos.
No, pero ¿qué te han explicado?
Es un escenario de esperanza, sí, pero también impresiona y mucho. Entre las personas de la cola, como te digo, hay nombres y apellidos, como Sara, como Paco, otros ejemplos de la buena voluntad del padre Gonzalo.
La verdad la pasamos muy mal porque se quedó mi compañero sin trabajo y sin nada. La verdad tuvimos que recurrir para los alimentos del padre Gonzalo y a raíz de ahí pues, la verdad nos ha ayudado mucho.
Ellos son como muchos otros españoles que por culpa de la pandemia se han quedado sin trabajo y sin nada que hacer.
Estamos mirando ahí en un sitio que suelen encontrar trabajo, pero ya llevamos como 3 o 4 meses y no sale nada y simplemente buscando y así estamos.
Julián tiene 53 años, sufre ceguera de nacimiento, solo tiene un 15% de visión y también se ha visto obligado a esperar en las colas.
Esto es miopía progresiva, luego con cataratas, y miopía, astigmatismo y cataratas. Soy pensionista y con la pensión no me llega.
Él cuida de su hija de 7 años, vive los dos solos, Por culpa del confinamiento se quedaron sin ayudas hasta que llegó el padre Gonzalo.
Yo estaba recogiendo en otra iglesia y la iglesia cerró cuando empezó toda la pandemia. Entonces ya acudí a la Cruz Roja y al padre Gonzalo le vi en la televisión, en un reportaje en Telemadrid. Entonces lo busqué por internet y le llamé. Bueno, una persona excelente. En menos de 24 horas tenía un coche con comida en casa.
La verdad que su ayuda ha sido tan importante que Julián quiere que cuando la niña pueda bautizarse, el padre Gonzalo será su padrino.
Vine a invitarle al padre que sea el padrino del bautizo de la niña y ya me dijo que viniera aquí algo puntual. Mi hija, en el momento que le ve, que no nos podemos abrazar, le abraza, es una maravilla. Te siente alegría verle, es muy buena persona y además es fenomenal.
A nosotros en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, nos gusta recordar ese tipo de personas y contar sus circunstancias. Son las 4:24, las 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Si estás dando vueltas en la cama y estás pegado a la radio, gracias, eres ponedor. Buenos días, España.
Quanti fan ballare lasciandomi a guardare, che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. E datemi un martello,
che cosa ne vuoi fare?
Lo voglio dare in testa a chi non mi va.
Gracias por estar en COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. ¿Qué planes tienes para esta semana? Menos mal, vea que los ponedores se organizan muy bien y tienen sus quehaceres. Y eso está muy bien, porque afrontar ya el comienzo de la semana sabiendo lo que tienes que hacer, mola un montón.
Sí, la verdad es que sí. Nos cuentan mucho lo que van a hacer esta semana, pero también si están o no vacunados, que se lo hemos preguntado. Queremos estar informados. Cristo dice que él está en Alemania y que no está vacunado, pero que tampoco la quiere de momento, que es un poquito reacia. O Carmen, lo mismo, dice, a mí aún no me han vacunado, pero a mi marido sí. Le han puesto la primera dosis y la verdad es que no tiene ningún problema. Está genial. Fran Rodríguez dice que una semana más de trabajo, que tal y como está todo, pues piensa que es una suerte, y que no está vacunado aún, que por su trabajo le tocaba justo cuando se ha suspendido la de AstraZeneca, y que esperemos que se reanude lo antes posible y les vuelvan a citar de nuevo, pues para ponérsela. O Gómez Fernández, que dice que está en Cebolla, en Toledo. Yo no estoy vacunada todavía, deseando que llegue la Semana Santa, eso sí, para poder descansar al menos unos días que tengo.
Hombre, lo que más mola de todo es que hay un montón de ponedores que ya estarán vacunados, otros que no, pero los que se han vacunado, en principio, no tenemos audiencia que nos haya contado, que nos esté contando que ha tenido efectos secundarios complicados.
Claro, graves, que han tenido algunos pues un poco de fiebre o malestar general, sí, pero lo que es normal también en una vacuna. Bueno.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a José Antonio Muñoz, que es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Rafa Lucas, gracias. Jonathan Tejedor, María Luisa Moya y María José Pirasita, que es como se llama esta ponedora que le ha dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, y lo que nos gusta a nosotros es que nos demuestren que ahí están con nosotros siguiéndonos también en las redes sociales, porque incluso a esta hora, en cualquier parte del mundo, están pasando cositas.
Bueno, y hoy miramos además hacia el Reino Unido, porque concretamente hay un pueblo allí, el pueblo de Ashdown, donde están muy disgustados. Y tú te vas a preguntar, ¿pero qué pasa? Digo, bueno, pues yo te lo voy a contar. Es que hace unos años, más o menos en 2012, creo que fue, un lugareño ganó el Euromillones, ¿vale? Uh-huh. Unos 148 millones aproximadamente, tú imagínate. Una de las cosas que hizo con ese dinero, aparte de irse del pueblo, comprarse una casa magnífica, bueno, incluso se llegó a ir a Australia, ya. O sea, que ha viajado por todo el mundo y demás, pero decidió comprar el único bar que hay en su pueblo. Él no lo trabajaba, obviamente, pero lo compró como negocio y siempre tenía un encargado pues para que lo mantuviera abierto. ¿Qué ocurre? Que todo cambia el pasado mes de marzo. Al confinar al Reino Unido, igual que nos pasó a nosotros en España, pues el bar cerró. Pero claro, el problema está en que aún no ha abierto. Y cuando le han preguntado al dueño si lo iba a volver a poner en marcha, les claro. ha respondido esto.
No. Negativo. No.
No, ahí va.
Que no, verdes. Que verdes las han segado.
Que verdes. Claro, les ha dicho que si saben contar, pues que no cuenten con él.
Que nada.
Tú y yo sabemos que en un pueblo la vida la da el bar. O sea,
hombre,
todos
el
los pueblos.
El meollo, es el meollo.
El epicentro. Eso es algo fundamental. Un pueblo no puede existir sin un lugar de encuentro. Y claro, los vecinos, junto al alcalde, pues le han pedido por favor, por favor, por favor, que si no lo va a abrir, que al menos que lo venda. O a otra persona. O están tan desesperados que le han llegado a decir que están dispuestos a hacer una colecta entre todos los vecinos, son unos 1.600, uh-huh. y pagarían el precio que tiene el bar, que ronda los 350.000 euros.
Poco me parece.
Poco me parece. Poco me parece. Yo creo que este corte de Almeida está a la altura del de Abel Caballero diciendo, esto es el no va más.
No va más.
Pues poco me parece. Además vale para cualquier cosa. Tú puedes utilizar el corte del alcalde de Madrid para cualquier cosa. Poco
es
me parece.
Es un gran corte, es verdad. Un gran corte.
Bueno, la historia es que poco me parece para un bar en un pueblo. 350.000 euros, que es donde va todo el mundo a reunirse. Porque claro. en un pueblo, ¿dónde te reúnes? Pues en la plaza y en el bar, que suele estar en la plaza, por cierto.
Claro, claro, claro. Perfectamente, vamos.
Claro, es algo maravilloso. Bueno, no dejamos el dinero, no dejamos de hablar de cuartos, porque te voy a hablar de unas monedas que son muy especiales. Por regla general, las monedas conmemorativas, aunque tienen valor, pero no suelen ser de curso legal. Es decir, aquí la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hay veces que emite alguna moneda conmemorativa de algo, de esto que es de pues, antiguamente. Yo tengo sí. una guardada que es una moneda de plata de 2.000 pesetas.
¡Jolín!
Eso no, sí, pero eso no existía como tal. Y además no. tiene bastante más valor que las 2.000 pesetas que realmente... O sea, no puedes pagar con eso, es a lo que me refiero. Uh-huh. Tiene valor, pero no es una moneda en curso legal. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas monedas conmemorativas no suelen funcionar para eso. Sin embargo, hay una pequeña isla muy cerca a Nueva Zelanda, uh-huh. en la isla de Niue, que se llama, uh-huh. que utilizan unas que son muy especiales. Se trata de unas monedas que están dedicadas a Star Wars. Y yo que escucho esta música y se me pone la piel de gallina.
Hombre, claro, porque significa muchas cosas, claro.
No lo puedo evitar. Bueno, a lo que íbamos. En esta isla de 1.600 habitantes puedes pagar perfectamente con las monedas coleccionables de la Guerra de las Galaxias.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser esto? A mí es una cosa que me sorprende. Pues porque se han dado cuenta de que es una idea estupenda para atraer al turismo. La isla vive prácticamente de esta gente que va a Nueva Zelanda y dice, vamos a coger un barquito y nos vamos a ver esta isla. Y entonces se han dado cuenta de que con estas monedas tienen a más visitantes todavía que antes de ponerlas en circulación. Allí puedes encontrar en las moneditas personajes tan emblemáticos como Darth Vader, Yoda, el emperador Palpatine, la princesa Leia o incluso el halcón milenario. Son tan chulas que hay personas que se acercan a la isla solo para conseguir alguna de estas monedas. Así que la isla de Niue tiene sin duda uno de los métodos de pago más peculiares de todo el mundo. Porque es muy raro que tú puedas pagar con monedas que no son de curso legal en ninguna parte, salvo en esta isla, que mira, que puedes pagar con estas monedas.
Es verdad.
Está curioso.
Muy curioso, la verdad que muy curioso.
Una pregunta, Pulpo, ¿tú hablas solo?
no solamente hablo solo y en voz alta cuando estoy haciendo cosas, sino que me doy toquecitos en el hombro para avisarme a mí mismo de algo que está sucediendo.
Está falta decir y hasta me abrazo fuerte cuando lo necesito.
Me doy un toque y digo, mira.
Esto es lo que pasa, eso es. Bueno, pues los que no lo hacen, sea algún ponedor ahora mismo que está diciendo, pues están locos estos hablando solos, yo también hablo sola.
Claro.
Y debería hacerlo todo el mundo, porque los expertos, los psiquiatras, aseguran que los soliloquios, que es como se llama cuando uno... un soliloquio, sí, uh-huh. pues porque en vez de un coloquio es un soliloquio tú y tu mecanismo. Entonces tú te respondes y te preguntas y te haces todo.
Claro.
Es hablar contigo mismo. Pues demuestra una gran inteligencia emocional y además nos ayuda a motivarnos y a encontrar solución a la situación en la que nos encontramos. Es decir, tú tienes un problema en el trabajo,
¿sí?,
y hablarlo contigo solo en casa... te puede ayudar a solucionarlo.
Vale, cuando decimos hablar contigo solo, te refieres a que se oiga un poquito, ¿no? Como tú estés diciendo, por ejemplo...
Sí, no a pensar, no a pensar.
Pasar?
No, y de hecho a recrear conversaciones, Pulpo.
Claro, perfecto.
Pues yo voy a hablar con Bea y le voy a decir a Bea que mañana tenemos que hacer esto. Claro, Bea lo mismo me va a decir que no va a meter este corte, porque claro, ya ese corte no lo tiene. Pero entonces yo le voy a decir que tenemos esto otro. Esto así, tal cual te lo acabo de hacer.
El planteamiento de la conversación en voz alta.
El planteamiento, pero tú te planteas hasta la respuesta. Pues claro, yo le responderé esto entonces. Bueno,
si esta me dice que lo va a poder, que
eso es. Bueno, es la manera que tenemos los seres humanos de ordenar nuestros pensamientos, de ponerlos en orden y también nuestras emociones. Por ejemplo, ver las noticias solo y comentarlas con uno mismo, que esto lo hace mucho mi madre. Y hay veces que digo, mamá está zumbada porque está hablando Matías Prat y tú estás comentando la jugada.
Claro, perfectamente. Eso lo hace Laura también.
Pero está bien.
Digo, Laura, que no te escuchan.
No te escuchan. Pero yo lo estoy contando. O cuando tomas una mala decisión y después llegas a casa y te insultas.
Claro. ¡Me siento tan estúpida!
Bueno, esto así de veces. Es que soy idiota. Pero además estar en casa y diciéndote, es que soy idiota, no se puede ser más imbécil.
Claro.
Y tú dices, ¿pero por qué te agredes? Pero está bien, tú vas discutiendo contigo, eso es maravilloso. Yo me echo broncas, cuando algo me sale mal.
Sí, date toquecito, ya verás cómo te ayuda, de verdad, Bea.
Sí, así.
Date un toquecito así para avisarte, mira.
Bueno, pues yo pensaba que la verdad que era una idiotez, pero no, los expertos consideran que hablar solo no es que no sea solo un trastorno, es que además es muy bueno para el ser humano.
Genial.
Y claro, entiéndeme en la intimidad, porque espérate, que ahora estamos contando esto, estamos diciendo que es bueno y mañana sale uno y va por el metro. Pues no es así. Pues sí, no, hombre, no hables solo en la calle, porque claro, entonces lo mismo sí que se llama a un experto para que te localice.
Claro.
O te para el de seguridad, porque aquí piensa que estás trastornado.
Claro, aquí estamos en familia y lo podemos contar, pero si vas en el metro lo mismo no
pensarás
igual.
Tú si vas por COPE hablando en alto contigo mismo, es posible que la gente deje de fiarse de ti. Pero en casa, frente al espejo, es algo que hacemos prácticamente todo el mundo. Así que nada, si lo haces, no te sientas mal. Por cierto, ¿tú alguna vez has recibido un premio en casa?
¿Un premio en casa? Sí.
Yo son los Oscar. ¿Tú qué premio?
Yo un premio, por ejemplo, pues una bufanda o un...
¿Pero que te haces el discurso? De que ganas algo y sales y te haces un discurso.
Bueno, yo juego con Carla, sí, claro, por supuesto.
Pues
igual que cuando yo le doy a ella, también le digo que tiene que hacer un poco de teatro.
Todo el mundo. Mi marido son los Grammy. Entonces dice, yo hoy he conseguido un Grammy. Y entonces estás en la ducha y si es verdad, y coges el champú y te ves.
Sí,
quiero
claro,
agradecerle esto a mi familia y a todos.
Claro. Y haces el efecto de la foto y te colocas el pelo, si es que hay, claro.
De gente enferma, pero bueno, que está bien hablar con uno
mismo. Esta semana nosotros iniciamos tratamiento.
Venga, no hay ningún problema, si fuera solo por eso, ojalá. Bueno, vamos a escuchar el Imagine de Lennon, porque un grupo de investigadores uruguayos han decidido versionar este tema para animar a la población de su país a vacunarse. Se trata de una de las canciones más reconocidas del músico británico, y si ahora ayuda a que la gente pues le pierda el miedo a vacunarse, a inmunizarse contra el COVID, pues yo estoy convencida de que el artista estaría satisfecho de que se utilice.
Pues seguro que sí, una canción que es todo un emblema, es una canción que es todo un himno y que se utiliza para un montón de fines benéficos o fines sobre todo cuanto menos positivos, y eso está francamente bien. Ahora mismo son las 4:37 de la mañana, 3:37 en las preciosas Islas Canarias. ¿Estás trabajando? Cuéntamelo, escríbeme ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles a qué te dedicas. Te quiero meter en la ronda de ponedores. Eso sonará a las 5:30 de la mañana, pero ahora quiero dar valor a la gente que está trabajando. Mándame un mensaje, pero inícialo con la palabra ronda. dime tu nombre, dime qué estás haciendo. Y a las 5:30, un poquito antes de Carlos Herrera, te vamos a leer para que toda España conozca que realmente en la madrugada en España hay un montón de gente que está currando, que está trabajándoselo. Así que venga, mensaje encabezado por la palabra ronda. Lo digo más que nada para que te pueda localizar rápidamente entre los cientos de mensajes que recibimos cada día en este programa de radio. Gracias por estar con nosotros. En las Islas Canarias. Me imagino que recordarás que el llamamiento del que nos hicimos eco aquí en Poniendo las Calles respecto al árbol centenario de Lecina en Bárcabo, más que nada es un recuerdo que hacíamos hacia el árbol milenario y que ya podemos decir que hemos conseguido el propósito. Ahora por fin ha sido elegido árbol europeo del año 2021 y te cuento esto porque hace apenas unas semanas, cuando el certamen aún estaba abierto, precisamente hablábamos aquí en este programa con Fernando Blasco. Fernando Blasco es el director gerente de Tu Huesca. Y hablamos con él cuando quedaban, nada, solo 4 días para que terminara el concurso y cuando este milenario árbol tenía tan solo 35.000 votos. Bueno, pues los ponedores entraron ahí un poco a echar un cable. Nos pusimos ahí a remar todos en la misma dirección, más que nada para que, bueno, la Carrasca de Lecina haya ganado el concurso con más de 104.000 votos, todo un récord dentro del certamen. Y claro, Fernando ha querido agradecerte a ti, ponedor, tu apoyo y también tu voto para convertirse en la Carrasca de Lecina en el Árbol Europeo 2021.
Esto es fantástico, esto es increíble, un subidón, una alegría, y esto lo hemos conseguido entre todos y sobre todo a los ponedores. Gracias a los ponedores, gracias al pulpo. Gracias por darnos esa difusión, ese apoyo, ese empujón para que consiguiéramos 104.264 votos. Nunca en los 10 años del concurso de Árbol Europeo del Año se había conseguido este récord de votos. El segundo, el árbol italiano, se ha quedado a 78.000, y eso es por vosotros, por todo lo que habéis hecho y todo lo que nos habéis apoyado. Desde Lecina nos encanta que nos hayáis apoyado, desde Huesca estamos encantados de que ahora podáis venir a ver este árbol milenario, la Carrasca de Lecina, y que disfrutéis como estamos disfrutando nosotros de este territorio mágico, de esta Huesca mágica que nos hace sentirnos tan vivos y tan grandes para que acogeros a todos cuando queráis disfrutar de un entorno rural como es la provincia de Huesca. Muchas gracias.
Gracias a ti, hermano. Muchas gracias, Fernando, por bueno, contárnoslo. El agradecimiento a toda la gente que te apoyó desde Poniendo las Calles, porque es verdad que en el momento de bueno, cuando acabó la entrevista empezamos a recibir un montón de mensajes de gente que iba a apoyar porque le gustó mucho esta historia y porque, oye, nuestro árbol español tenía que estar ahí. Así que, ponedores, gracias también por apoyarnos y hacer realidad tantos de nuestros sueños. Un montón de cosas buenas nos pasan en este programa de radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-60-06. Hay un montón de gente ahora que no está durmiendo y que está haciendo cosas para que no se deje de producir. Fernando, perdón, Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores.
¿Qué tal? ¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues estoy aquí en Francia, en lo que le dicen la autovía de los ingleses, la que sube hacia Calais, pero bueno, yo voy sentido España.
Ah, muy bien.
Voy descendiendo.
¿Llevas muchas horas conduciendo?
Pues llevo unas 5 horas. Aproximadamente.
Ajá, ¿y tienes previsto parar en cuánto tiempo?
Pues un par de horitas, no más.
Bien.
Un par de horitas, si Dios quiere, estoy parado. Y ajá, como se dice, echando las cortinas.
di que sí. Oye, cuéntanos, ¿qué mercancía estás llevando hoy?
Hoy llevo productos de limpieza para una cadena de supermercados. Vamos, es aquí francesa, pero vamos, también hay en España esta cadena de supermercados. En España y en Portugal también la hay.
Ajá.
Supermercado.
¿Dónde se han producido esos envases y esos productos químicos?
Esto es aquí en Bélgica, en un pueblecito aquí cerca de la frontera de Francia.
Madre mía. Con lo cual me imagino que llevarás la etiqueta de mercancía peligrosa, ¿no?
No, porque no son, no llega a entrar en la categoría de mercancía peligrosa. No son químicos, es de limpieza, lo que es detergente, no son productos de mercancía peligrosa, no.
Ya.
Otra, también en esta misma empresa también cargamos productos de mercancía peligrosa. Entonces, ahí sí tenemos que llevar las placas.
Me imagino. Escucha, ¿tú estás notando ahora, Juan, como más consumo de productos de limpieza que antes de la pandemia?
Sí. Sí, bastante más. Uh-huh. Y de paquetería también, bastante más.
Sí, sí. Lo de la paquetería es increíble, ¿eh? La cantidad de gente que mueve pequeñas compras de las redes y cómo se está funcionando eso, ¿eh?
Nosotros mismamente vamos a empresas aquí en Holanda, en Francia, en Alemania, de paqueterías. Y cuando normalmente antes de la pandemia cargábamos un par de camiones todos los días, ahora son 4 y 5 camiones, 5 trailers, ¿eh? Los trailers completos, mucha mercancía.
Ya me imagino. Ahora mismo estás pasando por qué localidad. Cuéntanos ahora mismo qué es lo que estás viendo.
Pues poco, porque es de noche aquí cerrada, veo muchas luces de camiones, se ven algunas poblaciones así lejanas. Es lo que se ve, la zona ahora mismo se llama Loibre. Mi francés se quedó en quinto.
Tu francés se quedó en el inglés, ¿no?
Sí.
Qué bueno, al hermano. Cambio. Qué bueno. Escúchame, ¿tienes previsto ahora hacer alguna paradita, pero para ponerte pijama, ¿eh? Me refiero de ponerte pijama y dormir 4 o 5 horitas, o la parada que hagas va a ser directamente para tomarte un bocata?
No, para dormir directamente.
Muy bien. Muy bien.
Tomar un cafelito con leche, una magdalena y poner el calefactor, porque estamos a 1 grado ahora mismo de temperatura. Fresquito.
Madre mía,
agradable la noche.
1 grado. Oye, ¿y por allí pasa como en España, que durante la pandemia os han hecho mucho la cobra en la carretera o no? ¿Os atienden bien? ¿Hay locales para ellos y os cuiden?
Hay áreas de servicio abiertas y, bueno, por la noche están abiertas, lo que es la zona de para tomarte un café y al aseo, están abiertas.
Bueno, pues me alegro.
Pero antes y durante la pandemia. Por lo menos han dejado una zona para eso, por lo menos para poder entrar a asearnos un poco y tomarnos un café.
No es verdad. ¿Quién te espera en casa, Juan?
Pues tengo una mujer. Y un nieto lo tengo en la línea de la concepción, un nieto con 4 mesecitos.
Colín, ¿y cuándo tienes previsto la jubilación?
Soy jovencito, somos de la misma quinta, Pulpo, tengo 47 añitos, nada más.
Bueno, ¿y ya eres abuelo?
Ya soy abuelo.
Madre mía, Jolín, pues oye, te felicito.
Pues gracias.
Lo vas a disfrutar un montón, ¿eh? Porque siendo tan jovencito lo vas a disfrutar una barbaridad, ¿eh?
Hombre, si Dios quiere, ya lo disfruté recién nacido porque yo estaba en la línea. Vino a dar a luz aquí a Almería.
Qué bien.
Y estuve ahí 3 días con él, que pues se me cae la baba. Y todos los días nos mandan un vídeo y fotos y la baba, pues, se me cae diariamente.
Ya imagino. Pues oye, Juan, te mandamos un abrazo bien fuerte. Te imagino ahí en la cabina y dentro de poco ya con el nieto en los brazos. Cuídate mucho, buena ruta y gracias por ser ponedor. Te mandamos el diploma.
Muchas gracias por acompañarnos toda la noche y un saludo para todos los compañeros de la ruta y un abrazo muy fuerte para ti y para todo tu equipo, que sois fantásticos.
Muchísimas gracias, hermano.
Y, por supuesto, me alegro muchísimo de que tus padres estén estupendamente. Me alegro muchísimo de corazón.
Muchísimas gracias, Juan. Ten cuidado la carretera. Cuídate.
Venga, un abrazo, Pulpo.
Hasta luego, hermano. 4:46, hora menos en Canarias. Un montón de ponedores trabajando y levantando España. Ya tengo un montón de rondas que luego leeré a partir de las 5:30 de la mañana. Gracias por estar aquí.
My baby. penalti.
Estamos preguntando hoy cómo tienes organizada la semana. ¿Tienes muchas cosas que hacer? ¿Si estás vacunado o no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo llevas el tema de la pandemia? Hay un montón de mensajes. Es impresionante la cantidad de ponedores que participa con nosotros en el programa. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Pulpo, Antonio, le tenemos un poco enfadado porque dice que es panadero. Hemos estado en la pandemia trabajando más que nadie para ayudar y ahora vamos a ser los últimos. Antes éramos imprescindibles y ahora nada, no se nos hace ni caso. Tendrían que vacunar primero a los que estuvimos en primera fila de la pandemia, cuenta Antonio. A José María lo tenemos en Túnez. Dice, pues mira, ahora mismo delante de un código QR para volver a casa y nos manda saludos. Bueno, o guay. Pedro Bernardo, yo no me voy a vacunar, no me fío de las vacunas, esto es muy raro que la vacuna haya salido antes del medicamento, hay gente que todavía no lo tiene claro. Y Begoña Martínez dice, pues vamos a ver, yo lo que tengo por delante es que siga mi empresa y mis trabajadores, claro. Y la verdad es que estoy haciéndolo sin ayuda de nadie, una lucha diaria desde que empezó esta maldita pandemia, pero lo voy a conseguir, cuenta Begoña. Y además, en parte gracias a vosotros, porque ya no puedo dormir como antes y siempre estáis ahí para consolarnos.
Fíjate, ahora que se está cumpliendo ese año ya del confinamiento, del comienzo de la pandemia, yo que tengo aquí un registro de la gente que nos iba siguiendo día a día, es alucinante ver cómo había picos de 400 oyentes nuevos cada día en el programa a través de las redes sociales. Entraban 400 nuevos, era una cosa increíble. Y era porque estábamos en incertidumbre, sí, con muchísimo miedo, con mucha angustia. Y claro, ¿qué hacíamos? No podíamos dormir, escuchábamos la radio y muchos ponedores nos descubrieron aquí y siguen con nosotros. Con lo cual, oye, por lo menos intentamos que estas 2 horas de radio justo antes de Herrera se pasen un poquito mejor, ¿no, Bea?
Sí, les damos la bienvenida y nos encanta que estén aquí con nosotros.
Sí, sí, y sobre todo demostramos que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú y como yo. En vez de dormir, estamos haciendo cosas por levantar España. Nuestro abrazo a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales, a los militares, a la gente que está echando un cable en las, bueno, en las prisiones, a los funcionarios de prisiones que nos escuchan mucho y, por supuesto, a los panaderos. ¿Cuántos sectores, cuánta gente está ahora mismo currando para levantar España? Son las 5 menos 10, las 4 menos 10 en Canarias. De verdad, gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de 2 pesetas, sí, la colas. Gente la noche anterior hacía colas inmensas, sí, de las, sí, gasolineras.
Señor. Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Es un no parar de gente que se suma a este programa de radio. De verdad, un abrazo bien fuerte y bienvenidos a la cadena COPE. Hacemos juntos este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Manuel Codón Machuca, bienvenido y gracias por seguirnos. Lo acabo de ver y te quiero integrar en este programa. De verdad, un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a poner las calles. Mira, hoy vamos a recordar la vida, también las obras, de un rumano enamorado de España, el gran escritor Vintila Horia. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Don Vintila Horia, nacido en Rumanía el año 1915 y fallecido en Madrid, concretamente en Collado Villalba, en 1992. Pues el novelista más aclamado de la diáspora rumana del siglo XX, pues que se afincó entre nosotros hacia el año 64, y un hombre pues que entre la vanguardia y la tradición pues creó una obra pues de enorme calidad.
Jorge, él estuvo, si no estoy equivocado, él estuvo primeramente vinculado al fascismo rumano.
El doctor en Derecho y Letras, el diplomático del año 1940, pues era un nacionalista de su tiempo, de su lugar, que defendía además, curiosamente, un orden supranacional europeo, así más de tipo cultural. Curiosamente, también al final de la Segunda Guerra Mundial, pues fue arrestado por los nazis, porque hubo un cambio ahí en el papel de Rumanía, y fue ingresado en un campo de concentración. Cuando lo liberaron los británicos, pues ante la caída ya inminente de Rumanía bajo el yugo soviético, emprendió pues el camino del exilio, del que ya nunca regresaría a su tierra.
Entonces, lo que pasa es que, bueno, él pasa por Italia, él pasa también por Argentina, por Francia, y finalmente lo que hace es recalar aquí en España.
Así es, así es. Ya siempre como un autor conocido y como profesor universitario en España, por ejemplo, lo fue de periodismo en la Complutense y de filosofía, creo, en Alcalá de Henares. También fue columnista pues en diario de derecha como el Alcázar y director, por ejemplo, de una colección de ediciones Guadarrama, la Punto Omega.
Y además fue el fundador de la agencia literaria ACER.
Sí, la agencia literaria ACER parece que es él quien crea y dirige esta agencia, que todavía, yo he visto que esta agencia todavía existe, si es que estamos hablando de la misma, y supongo que sí, y en la que además se formó un agente literario pues muy importante de Barcelona, muy conocido, que era Carmen Balcells.
Es por entonces cuando Oria obtiene el premio literario más prestigioso de Francia, al que se ve obligado incluso a renunciar por motivos políticos.
Pues sí, señor. Mira, él escribía muy bien en francés, tanto que en el año 60 pues obtiene el premio Goncourt, que es por su novela Dios ha nacido en el exilio, que era una especie de diario de Ovidio en el destierro. Él hace muchas novelas sobre personajes históricos. Bueno, él obtiene este premio, que es el más prestigioso de Francia, y la izquierda hizo tanto ruido acusándole de filofascista y tal, bueno, pues que él acabó renunciando a la semana a ese galardón. Este es un caso de acoso conocido que fue estudiado por una profesora rumana de la Universidad de Salamanca y fue la típica operación de agitación y propaganda del comunismo europeo, que además la encabezó entonces la propia diplomacia rumana. Intira Oria era un tradicionalista y en esa época pues vinculado a cosas más de tipo esotérico, pero en fin, que defendía en resumen la esencia cristiana de Europa. Y ese era, yo creo, todo su pecado de cara a la izquierda del momento.
Fíjate que yo me lo tomo como que es un cristiano ortodoxo que en España descubre la esencia de la catolicidad.
Sí, sí, él aquí queda profundamente impresionado, impregnado de hispanidad y de esa visión católica, de la visión católica, de la misión histórica de España, que le impactaron hasta tal punto que él llega a decir literalmente: el mundo será español o no será, porque según él el fracaso el de la modernidad pues solo podía ser restaurado mediante valores que para Quintila Oria pues se veían y jalonaban la historia y la cultura españolas.
Bueno, de ahí, Jorge, su libro titulado Reconquista del Descubrimiento.
Sí, señor, el último libro que terminó antes de morir y editado además póstumamente ese mismo año de su fallecimiento, en 1992, por la fundación concretamente Cánovas del Castillo, de la que él era patrono. Ahí pues este escritor romano pues reivindica el significado universal de España en América, y no solo desde la recreación histórica, sino como un genuino programa político y cultural, es decir, ya metapolítico, porque como él afirmaba, literalmente, recuperar el descubrimiento es fundamental para el mundo de mañana.
Dicen, por cierto, son las 4:57, 3:57 en Canarias, que Quintila Oria escribía como un castellano muy elegante.
Sí, 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 así es. Ese. De hecho, mira, curiosamente una vez le preguntaron, oye, ¿cómo podía escribir tan bien en rumano, en francés y en español, indistintamente? Y el muy cachondo respondió, bueno, no tiene importancia, al fin y al cabo todos hablamos latín.
La verdad que sí. Pues Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego, gracias. Estamos, leyendo un montón de mensajes sobre cómo tienen los ponedores organizada esta semana. Comenzamos hoy en este lunes 22 de marzo de 2021. Muchos ponedores ya vacunados, ¿eh, Bea? Muchos.
Algunos sí, otros no. Sebastián dice que esperando la vacuna como agua de mayo, vivo con incertidumbre al ver la cantidad de alemanes que están llegando a Mallorca. Estamos con 29 por 100.000 y en tres semanas nos van a volver a poner nuevas restricciones, Pulpo.
Qué bueno. Y GCMG, que así es como se llama este ponedor, dice: ahora mismo estoy con alergia y solo una De una a tres horas durmiendo. A ver si conseguimos conciliar un poquito más. Pues la verdad que vamos a tener una primavera de muchísima alergia. Así que atémonos los machos porque vienen duras. Gracias por estar aquí en COPE. Ahora esta canción de los, bueno, de los Level 42, este Lessons in Love, que por ejemplo a Matías le gusta un montón, que me la pedía la semana pasada, y esta canción está muy bien elegida. Trabajando, pero en multitud de sitios, es increíble. En Dover está Antonio Martínez, que no le han vacunado, tiene 57 años y está aquí poniendo las calles con nosotros. Un abrazo bien fuerte. En la próxima hora vamos a disfrutar de Efecto Mariposa. Si todo funciona correctamente, conectaremos con ellos. Yo sé que están en pleno viaje, pero seguro que saldrá bien la historia, esperemos. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo me voy a poner a leer la cantidad de mensajes que nos estáis dejando a través de nuestras redes sociales. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. No cambies el dial.